Ahora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Israel anuncia que ha matado al ministro de Inteligencia iraní en un ataque perpetrado esta noche. La guerra alcanza su día 19 de duración y a las puertas de la Semana Santa impacta directamente en un sector clave como es el turismo. Por un lado, las agencias de viaje están constatando que las reservas se ralentizan, pero a la vez el turista extranjero se fija en España como destino. Victoria Ballesteros.
Cambian los planes hacia destinos más seguros y España podría marcar un año de récord gracias sobre todo a los viajeros de Alemania, Francia y Estados Unidos, que prefieren nuestras ciudades y zonas de costa a las de Turquía o Túnez. Pero hay que ponerse las pilas para que lleguen, como explica César Gutiérrez de las agencias de viajes.
Que nuestro país pueden venir muchos turistas internacionales, podemos decir nuevos, pero lo importante es traerlos. Entonces, si los precios de los vuelos son mucho más caros o incluso la oferta no consigue equilibrar la demanda, pues a lo mejor no conseguimos que vengan todos los turistas que nos gustaría y que puedan compensar a aquellos, y sobre todo nuestros, que no han ido fuera.
Porque las agencias de viajes hablan ya de un aumento del 23% en las anulaciones respecto al año pasado, una parte importante vinculada a desplazamientos previstos para Semana Santa. Los españoles preferimos quedarnos en casa.
Hablando de la escalada de violencia en Oriente Próximo, el Papa ha recordado hoy que el cristiano está llamado a ser un instrumento de reconciliación para que la verdadera paz pueda prevalecer entre los pueblos. Palabras que León XIV ha pronunciado durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro. Eva Fernández.
En el saludo dirigido a los peregrinos de lengua árabe, el Papa ha dedicado estas palabras a los de Medio Oriente, en continuidad con el mensaje del último Angelus, en el que denunció la atroz violencia que no cesa, invitando al urgente diálogo. Hoy, durante la catequesis, ha subrayado la misión de los bautizados en la Iglesia.
Demos gracias a Dios por los dones y carismas con los que enriquece, edifica y embellece a su pueblo, y pidámosle que no cese de acompañarlo y guiarlo por sendas de paz.
Por cierto, que también hoy ha sido su primera audiencia general desde que se ha trasladado a vivir al Palacio Apostólico.
Importantes retrasos los que se están registrando a lo largo de toda la mañana por parte de los trenes AVE con origen y destino a Madrid por un fallo técnico en la señalización. Aunque Adif asegura que se va solventando, en COPE estamos comprobando que en la estación de Atocha, uno de esos puntos neurálgicos de conexiones ferroviarias, persisten los problemas. Allí se encuentra Sofía Carrillo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, lejos de lo que anuncia Adif, las pantallas de salida marcan retrasos. Veo, por ejemplo, a Barcelona de más de 2 horas. Todavía no ha salido un tren de las 9:58 y en las llegadas no hay un solo trayecto que no marque retrasos de otras 2 horas de media. Acaba incluso de llegar uno de Puerto Llano 3 horas más tarde. Parece que son retrasos que se van a ir acumulando toda la mañana y los pasajeros llegan con prisa. Nos cuentan que han perdido conexiones, citas médicas e incluso reuniones de trabajo, pero admite la mayoría que al final ya están acostumbrados a los retrasos.
El nuevo caos ferroviario registrado esta mañana e irrumpido en la sesión de control al gobierno en el Congreso. Miguel Tellado, secretario general de los Populares, se lo ha reprochado a la vicepresidenta María Jesús Montero.
Mire, señora Montero, han pasado 2 meses desde el accidente de Adamuz, el accidente ferroviario que ha costado 46 muertos. Y este gobierno suyo sigue sin asumir ningún tipo de responsabilidades. En estos momentos todos los trenes con salida o destino a Madrid están parados. Repita conmigo, Óscar Puente, dimisión. Repita conmigo, Óscar Puente, dimisión.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Barça y Atlético de Madrid quieren acompañar al Real Madrid en cuartos de final de la Champions. Daniel Asenjo.
El conjunto blanco ya está entre los 8 mejores de Europa tras eliminar ayer al Manchester City. Ronda que buscan hoy azulgranas y rojiblancos. A las 7:45 el Barça recibe al Newcastle después de empatar a 1 en Inglaterra. El defensa Pau Cubarsí cree que el apoyo de su afición es fundamental.
Es una eliminatoria que está 0-0. Los equipos siempre van a intentar jugar a su máximo nivel para intentar pasar y estamos en casa. Nosotros vamos a salir con las energías bien cargadas, con la gente animando, así que los necesitamos a todos y yo creo que será distinto.
Y a las 9:00 será el turno del Atlético de Madrid. Los de Simeone visitan al Tottenham después de ganar 5-2 en el Metropolitano. Una ventaja que para Simeone no es definitiva.
No me imagino otra situación de que jugar el partido en el lugar donde está. Hay una diferencia de 3 goles, está claro de que nosotros necesitamos sacar el partido adelante y lo mejor sería poder marcar para obviamente llevarlos a ellos ya a una situación más incómoda.
La jornada europea desde las 6:30 en tiempo de juego. Y ayer, además del Real Madrid, PSG, Chelsea y Sporting de Portugal se metieron en cuartos. Hoy también juegan Bayern de Múnich, Atalanta. Los alemanes apuntan a ser el rival del Madrid tras ganar 1-6 en Italia y Liverpool Galatasaray con ventaja de 1-0 para los turcos.
Seguimos en Herrera en COPE. La llegada de migrantes a Canarias se está reduciendo, es un hecho. En los dos primeros meses de este año han llegado un 83% menos de migrantes que entre enero y febrero del año pasado. Y hay varios motivos, Pilar García de la Granja, buenas tardes, que explican este dato.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes. Mira, el primero, las borrascas. Fíjate, mañana está toda Canarias en aviso por viento, lluvia y olas de hasta 5 metros y hasta algo de nieve, por encima de los 1.900 metros al norte de Tenerife. Llevamos 19 borrascas consecutivas. Bueno, mediodía COPE se hace el próximo viernes desde Las Palmas. Así que...
Sabes que siempre tenemos ojo, ¿eh? No, siempre, es en una... concreto vosotros con lo de Tenerife, siempre...
Es una cosa pasmosa. Basta que mediodía COPE vaya a Canarias para que caigan chuzos de puntas. Bueno, pues no va a ser esta la ocasión distinta. En fin, y en segundo lugar, la colaboración con los países de donde salen estas personas, ¿no? Mauritania, Mali, Senegal y sobre todo desde Marruecos. Eso ha hecho disminuir las llegadas a Canarias de 7.000 migrantes entre enero y febrero del año pasado a unas 1.200 personas en los dos primeros meses de este año. Pero ¿cuál es el pero, ¿no? Porque casi siempre hay un pero, Sofía. Mira, por un lado, estas políticas disuasorias que llevan a los migrantes a buscar rutas más peligrosas y por otro, que se incrementan las llegadas a otros puntos de España.
Nos da una idea de que existe una redistribución de rutas dentro del Estado español y las rutas hacia la península ya son legales desde Canarias. Diversos análisis relacionan este trasvase con el refuerzo de los mecanismos de vigilancia y contención en el entorno de Canarias, así como los factores políticos y de seguridad en países de origen y tránsito como Senegal o Mali.
Es Juan Carlos Lorenzo, portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias. Te recuerdo que unas 20.000 personas habrían muerto o desaparecido en la ruta atlántica hacia Canarias, una de las más peligrosas que hay entre el año 20 y el 2025, según los datos de Naciones Unidas, y de todo ello hablaremos hoy en Mediodía COPE.
Un drama humanitario mayúsculo. Te escuchamos, Pilar, a partir de la una de la tarde.
Hasta luego.
María José Navarro, ¿qué tal?
Hola, Sofía. Muy buenas. Oye, seguro que has oído hablar alguna vez del síndrome del impostor.
Sí. Famosos lo han reconocido.
Sí, exactamente. Vamos a recordar que es un fenómeno psicológico donde personas exitosas dudan persistentemente de sus capacidades, sintiendo que no merecen sus logros y temiendo ser descubiertos, como si fuera un fraude. Porque atribuyen su éxito a la suerte o a factores externos, no a su talento, lo que les genera pues bastante ansiedad. El otro día me encontré en redes a Arun Matsukhani, uno de los más prestigiosos psicólogos clínicos, sexólogos, terapeuta de pareja y de 50.000 cosas más en el mundo, y dijo esto.
Las tres características son que sea una profesión complicada, compleja de ejercer, con responsabilidad, que sea ambigua a la hora de evaluar y que haya mucha competencia dentro de esa profesión. Entonces, seguramente el mundo del arte, posiblemente responsabilidad no, si lo comparamos con un neurocirujano, por ejemplo, ¿no? La responsabilidad es menor, pero sí la complejidad, la ambigüedad, la dificultad de evaluar y la competición está. Entonces, cuando tenemos profesiones con esto, vamos a ver mucho efecto del impostor.
Y me pareció muy interesante acotar por profesiones este síndrome, así que vamos a por ello. Bueno, he montado una para poder escribir bien su nombre
y para poder
pronunciarlo
decirlo
más o menos, porque Arun Matsukhani nació en Nigeria, aunque creo que su nombre es de origen indio y el apellido más o menos japonés, ahora nos lo va a decir. Pero la verdad es que es uno de los mejores en el mundo, ha impartido conferencias en más de 30 congresos nacionales e internacionales, ha sido formador de profesionales de salud mental, en fin, en todos los continentes. En 2024 ha formado parte del Comité Asesor de la Comisión Europea, es antiguo alumno de honor de la Universidad de Málaga, imparte conferencias para público general, pero ya digo, en todo el mundo, y publicó en 2003 un libro fundamental que es Condenados a Entendernos. Tenemos la suerte de que, a pesar de todo este currículum que tiene internacional, habla perfectamente castellano. Hola, ¿cómo estás, Arun? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, vamos a ver si hemos dado alguna. Quiero decirte el nombre. ¿Es de origen indio? ¿El apellido es japonés? A ver.
No, el apellido es de origen hindú también.
¿Ah?
Mis padres son hindúes los dos.
Sí, tienes además...
Mi apellido es hindú.
Claro, tienes además un aspecto de esa zona, efectivamente. Pero bueno, ya sabes que...
Sí, noruego no parece.
No lo parece.
De Soria tampoco.
No lo parece.
Como que no.
No, no. ¿Y cómo llegaste a España, Arun?
¡Buah! Es una historia larguísima. Mis padres, mi padre vivió y trabajó en Nigeria y una vez estaba económicamente asentado, en vez de íbamos a ir a vivir a Londres, pero pasó en los a principios de los 70 por la Costa del Sol y dijo que ¿para qué me voy a ir a Londres? Se vive en la Costa del Sol. Literalmente así fue, porque además hacía un día maravilloso aquí. Él venía de Londres, por lo visto, de un día gris, lluvioso, y dijo, no, me quedo en Torremolinos. Y pues así acabé yo en Torremolinos, fíjate, por el clima.
Y además tienes un acentillo ahí que te delata un poco. Oye, vamos a lo del...
Malagueño, ¿no?
Sí, te delata.
Sí, sí.
Vamos a lo del síndrome del impostor, porque es muy interesante acotarlo por profesiones, y tú decías que la gente que se dedica al arte es mucho más proclive que la gente que se dedica a la ciencia, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, sí, la competencia, el que haya mucha competitividad es un elemento, ¿eh? Entonces, la gente que se dedica a la ciencia también tiene mucha competitividad. En el arte lo que cambia es que los criterios de éxito son muy ambiguos.
Claro.
Son muy dependientes del éxito del público, el gusto del público cambia. Puedes además tener éxito y ser considerado, no sé, un mal artista. Entonces, esa ambigüedad hace que en el mundo del arte haya una grandísima sensación de impostor, claro.
Claro,
pero,
y decíamos...
pero vamos, no solo, ya te digo... Siempre no. Que hay una serie de ahí de elementos, ¿no? Que son las que nos interesan, que tienen que ver con eso, con ambigüedad, competitividad, complejidad también, responsabilidad social también. Entonces, combinando todo eso podemos más o menos ver qué tipo de profesiones dan más o menos, ¿no?
Iba a decir también aquellas expuestas a un éxito tangible, ¿no? Porque en los últimos tiempos hemos escuchado a artistas, a cantantes, Dani Martín me está viniendo a la cabeza, es decir, yo he pasado por ahí, ¿no? El no creerte que seas merecedor, también en algún momento alguna conversación Manuel Carrasco, yo no sé, claro, si eso se puede medir o ya marca un camino.
Ahí hay otro elemento, mira, que estás destacando que es muy interesante, y es que como yo tengo mucho éxito, la gente me ve, me idealiza y yo no me reconozco en esa mirada. Entonces, hay una gran distancia entre cómo yo me siento y cómo veo que la gente me percibe. Y eso genera también mucha sensación de impostor. Y eso pasa mucho en el arte, donde más se idealiza, ¿no? Cuando vemos un actor o un cantante que nos gusta, es prácticamente, ¿no? Lo idealizamos de una forma que hay una grandísima distancia. Entonces, cualquier persona con una mínima sensibilidad nota eso. Y realmente se siente un tremendo impostor, no se identifica con la imagen que tienen los demás de él, ¿no? Uh-huh.
Hablemos de los influencers, Arun, porque esa es otra. Es verdad, como decía Sofía, que hemos oído muchas veces comentarlo a gente que viene del mundo del espectáculo, a actores, a cantantes, incluso a pintores, a escultores, pero da la sensación de que los influencers... tienen la autoestima de titanio.
Cuando
seguramente este síndrome del impostor en muchas ocasiones es muy tangible.
Sea más real,
¿no? Claro.
Claro, bueno, ahí hay dos elementos que tenemos que son muy fáciles de ver, ¿no? Confianza y competencia. O sea, la confianza que yo tengo en mí y la verdadera competencia, ¿no? Que yo tengo en lo que ejecuto. Entonces, si yo tengo menos confianza que competencia, tengo el síndrome del impostor. O sea, yo tengo, realmente soy bueno, pero no lo siento, ¿no? Pero yo puedo ocurrir al revés, que yo tenga mucha confianza y realmente poca competencia. Y entonces tenemos otro síndrome, que es el de Dunning-Kruger, que es el síndrome del que se ve mucho mejor, o cree que sabe mucho mejor, o cree que desempeña mucho mejor, ¿no? Y que puede casi rozar rasgos narcisistas, o bueno, a lo mejor ni siquiera rozar, que yo soy directamente personalidades narcisistas, ¿no? Entonces, las personas se pueden ir dividiendo ahí, ¿no? Y una curiosidad es que en general las mujeres tienden a confiar menos y los hombres a confiar más. O sea, es más fácil que las mujeres tengan síndrome del impostor frente a los hombres, ¿no?
Oye, Arun...
Y los hombres es más fácil síndrome de Dunning-Kruger. O sea, yo soy el más listo del mundo, ¿no? Uh-huh.
¿Por qué será?
Sí.
Iba a preguntarte, ¿cuál es el, no sé si el primer síntoma, el primer signo, algo que nos pueda hacer sospechar... Creo que yo estoy viviendo el síndrome del impostor.
Mira, el síndrome del impostor realmente, si se da de manera moderada y leve, no es problemático. Yo diría que es propio de una persona sana, quiero decir. El no creerte que todo sea porque tú eres una persona fantástica, ¿no? Yo suelo decir que el síndrome del impostor empieza a resolverse cuando uno comprende que todos somos impostores, ¿no? Realmente nadie ha hecho un ensayo general. Casi todo el mundo que le va bien o tiene éxito está constantemente pisando un terreno nuevo. Entonces es normal sentir inseguridad. De hecho, esa frase, que es muy buena, no es mía, ¿no? Es de un profesor que tuve en la carrera que me encantó, ¿no? Que me lo dijo a mí. Le dije yo en una ocasión, yo tengo síndrome del impostor, me estaba reclutando para su equipo y me dijo, no, pero tranquilo porque todos somos impostores aquí, ¿no? Entonces esa frase me encantó, quiero decir, un cierto nivel de síndrome de impostor, bueno, pues quizás está bien porque no te hace que precisamente no seas lo contrario, ¿no? El Dunning-Kruger. Lo que hay que empezar a sospechar o ya ver si uno necesita ayuda es si realmente ya esto te pueda estar haciendo daño, ¿no? Yo qué sé, pues que te autoboicotees de alguna manera, que realmente no estés dando tu verdadero nivel porque estás constantemente con dudas.
Que digas que no, etcétera, a determinadas, ¿no? ¿No? Oportunidades porque
claro,
no te termines
que digas
de ver.
Que no.
No merecedor, no te
exactamente.
Veas. Oye,
y creas que los demás son todos mejores, claro.
¿Tú crees que el dudar es útil? O sea, ¿tiene alguna utilidad? ¿O al final eso lo acaba suponiendo el que nos bloqueemos más o nos echemos más piedras encima del tejado?
Depende del nivel de duda. La duda es sanísima. La duda es sanísima porque la duda nos recuerda que aquí nadie tiene verdad absoluta, ¿no? Y que seguramente hay muchas formas de hacer las cosas. El problema es cuando, como tú dices, la duda bloquea, ¿no? El parálisis por análisis, diríamos, ¿no? O sea, hay un momento en que te paraliza ante la duda, esa duda casi obsesiva, esa es la que es dañina, ¿no? La que no te permite realmente llevar a cabo. Pero mientras no llegue ahí, realmente un nivel, cierto nivel de duda es sanísimo. Podemos pensar en personajes públicos que no dudan nada. No doy más pistas.
Sí, sí.
Pero podemos pensar y darnos cuenta que, bueno, que esta gente no está nada bien. O sea, nos encantaría que esta gente dudase un poquito, ¿no? Entonces la duda, como casi todo, ¿no? Por otro lado, en un cierto nivel es muy necesaria y muy sana. Te hace escuchar a los demás, te hace plantearte otras opciones, te hace no ser un Dunning-Kruger, ¿no? Al final.
¿Y esto se cura si es que se llama así?
Hay cosas que sí, hay cosas que no. Como casi todo, ¿no? Primero, hay un chiste muy bueno de psicólogo, me hace mucha gracia, que es ¿cuántos psicólogos hacen falta para cambiar una bombilla? Y la respuesta es que uno, siempre y cuando la bombilla quiera cambiar. Entonces, esto es un elemento común a todo lo psicológico. El primer paso es que la persona sea consciente de que tiene un problema y quiera cambiarlo. Si una persona no quiere cambiar, difícilmente va a iniciar nada, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que con personajes que tienen el Dunning-Kruger, sobre todo, ¿no? El que se cree más listo que nadie, es que no crea que necesite cambiar. Genera muchos problemas alrededor, pero él está encantado consigo mismo.
Me encantaría estar hablando contigo muchísimo tiempo.
Es agradable, tantas cosas. Además.
Sobre todo para algún consejillo, ¿no? Para ganar un pelín de seguridad rápido.
Algún consejillo sería el realmente intentar tener una visión objetiva de tu competencia. Escucha a la gente que te conoce, que te quiere, que generalmente no te quiere engañar y generalmente te está diciendo cosas positivas, y la que dije de mi profe, que me sigue encantando. Recuerda que todo el mundo está impostando. Es que realmente no existe el no impostor.
Pues yo no me voy a atrever a decir de tu apellido, Arun. Se lo dejo aquí a María
fácil.
José.
Si la H aspirada, como si no hubiese H, Mansukhani.
Arun Mansukhani, un placer, cuídate.
Igualmente, hasta luego.
Herrera Incope.
Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Que el mundo está mirando al Estrecho de Hormuz. Por la situación geográfica, por las consecuencias económicas y por la propia catástrofe de la guerra contra Irán. Puede que unos y otros dejen de matarse tarde o temprano, pero ojo con las consecuencias económicas y geoestratégicas. Cuidadito con la que se avecina.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Contratar con Finet por fibra y móvil con gigas ilimitados por $25.99 es barato bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato bien.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Ana Milán llega a 4 y no viene sola. Le acompañan Rosalía.
El éxito no es la finalidad.
Tamara Falcó.
Hay un antes y un después en la fe en ti.
Mi madre lo llevaba fatal al principio.
Y muchos más. Ex, la vida después. El miércoles a las 11 de la noche, estreno en 4.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora continúan los retrasos, incluso de más de 3 horas en los trenes de alta velocidad en la estación de Atocha. Una avería, como te estamos contando, ya solucionada en los sistemas de señalización, ha interrumpido la circulación en plena hora punta, provocando importantes demoras en todos los trenes AVI de larga distancia con origen o destino en la capital, y lo ha hecho además en las 2 estaciones madrileñas, tanto Atocha como Chamartín. En la estación de Atocha está Sofía Carrillo. Sofía, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes.
Bueno, estamos contando efectivamente que la avería ya está solucionada, pero siguen los retrasos, ¿no?
Sí, bueno, y parece que incluso se pueden acumular durante toda la mañana. Bueno, para que te hagas una idea, en salidas todavía no ha salido el Lirio con destino a Barcelona de las 9:57. O sea, estamos hablando de aproximadamente 2 horas y media de retraso. Hay otros incluso en las salidas que se han cancelado, como el que tenía que salir hace 40 minutos a Sevilla y en el que viajaba Antonio.
Sevilla vamos nosotros, 11:55. Estamos leyendo ahí en la pantalla que está retrasado y que nos reprogramaron para el tren posterior, que es a las 12:40.
¿Y no les han dicho por qué? Ni
no, nada. Estamos aquí esperando.
Bueno, claro, y si no salen tampoco llegan aquí en llegadas. Casi todos los trenes acumulan retrasos de unas 2 horas y media, incluso ha llegado uno hace poquito de Puerto Llano 3 horas más tarde, y en las megafonías está, bueno, sonando este mensaje que avisa de la incidencia y de las consecuencias que puede tener los retrasos.
O sea que prácticamente todas las líneas, ¿no?, se están viendo afectadas.
Prácticamente todas. Es un poco una lotería. Hay algunos que tienen suerte y llevan solo 20 minutos de retraso y otros que llevan incluso 2 horas. Escuchamos a Francisco, que venía de Granada y que ha tenido mala suerte.
Yo vengo desde Granada y un par de horas hemos estado parados.
¿Y se ha parado en medio de la vía?
Sí, varias veces. Por lo menos yo creo que 3 o 4 veces fácil. Vengo por trabajo.
¿Y vas a llegar tarde?
Voy a llegar tarde, ahora de hecho a las 4 de la tarde tengo la vuelta para Granada y pues regular, nada más.
Eso sí, Mónica, lo que dicen todos es que más o menos están ya acostumbrados a estos de los retrasos.
Esto es un día así y otro también. Muchas gracias, Sofía. Estaremos pendientes de lo que pasa ahí durante toda la mañana en la estación de Atocha. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Es miércoles ya 18 de marzo, un día de nuevo primaveral, pero con más nubes, con 20 grados de máxima, mínimas de 7. Son ya las 12:23, nos vamos a la DGT. Para conocer cómo se circula en las carreteras madrileñas, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues hasta ahora van a encontrar ligeras dificultades ya solamente en la entrada a la capital por la 4 en el entorno de Getafe por un accidente, eso sí, ya resuelto, pero van a encontrar todavía hasta más de 1 kilómetro de tráfico lento en este tramo y vía. Ya en el resto de carreteras de toda la Comunidad de Madrid se circula con total normalidad.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE. Puedes pensar que elegir tu coche nuevo entre tantas opciones resulta complicado. Lo fácil es venir a los Días Únicos Dacia, solo del 16 al 28 de marzo, y encontrar toda nuestra gama con ofertas especiales. Reserva tu cita en dacia.es.
Descúbrelo en la red Dacia de la Comunidad de Madrid.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagar 1.400 euros cada mes a pagar 600 te da un desahogo y como otra oportunidad. Te solucionan la papeleta en el momento crucial y te llevan de la mano. Apo, un 10, no puedo estar más agradecida.
Llámanos gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Tras el éxito de Las hijas de la criada, Sonsoles Onega regresa con Llevará tu nombre, la historia de una mujer valiente que desafió a su destino. Llevará tu nombre, de Sonsoles Onega, Editorial Planeta.
Para un momento. Y ahora imagínate tus vacaciones perfectas. Están muy cerca.
en Wish Home Cantabria. Villas con acceso privado a la playa de Ollambre o en un acantilado sobre el mar o en una cala de aguas turquesas. Todas con piscina climatizada. Espectaculares villas atendidas desde el corazón con amabilidad y cercanía, donde nacerán los recuerdos más felices de tu gran familia. Reserva ahora. Wish Home. 900-900-936. 900-900-936 o quierocelebrarlavida.com. Wish Home. Villas para celebrar la vida.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
Coches, coches, coches de ocasión en canalcar.es, en canalcar.es. Coches de ocasión en canalcar.es, canalcar.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también tapeo y marisquito del bueno, faves y potajes, postres caseros impresionantes y mucho más. Restaurante Oviedo en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91 474 73 80.
Con el Plan Regenera del Ayuntamiento de Madrid estamos recuperando espacios donde nunca antes se había podido actuar para hacer nuestras plazas y calles más verdes, accesibles y seguras. Barrios pensados por y para ti. Madrid, donde se cruzan los caminos.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si nos preguntaran cuál es nuestro estado de ánimo ideal, seguramente la mayoría responderíamos lo mismo, sentirnos felices y en calma. Alcanzarlo es posible gracias a la ciencia y la innovación de laboratorios Insadiet. Y Rafael Sánchez es el director de comunicación de estos laboratorios. Rafael, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenos días.
Hola, hablamos, Rafael, de Happy Zen y su revolucionario ingrediente Vanicem. Cuéntanos.
Pues mira, Happy Zen es un producto de la gama Centrum Relax que combina Vanicem con Tulsi, tradicionalmente utilizada para recuperar el equilibrio emocional, mejorar la concentración y sentirse con más vitalidad cada día. Vanicem es un ingrediente innovador con estudios clínicos propios que actúa sobre la ruta endocannabinoide, que es un sistema natural del organismo encargado de regular el estado de ánimo, el descanso, el apetito y la respuesta al estrés.
Uh-huh. Y cuéntanos, ¿qué diferencia hay entre Happy Zen y otros productos para el estado de ánimo?
Pues mira, Mónica, productos hay muchos, sí, es verdad, pero Happy Zen propone un enfoque diferente. Aborda el bienestar desde lo físico, pero también de lo emocional. Además, en España, contamos en exclusiva con la fórmula original de Vanicem. Está respaldada por su calidad, por los estudios y la eficacia.
Uh-huh. Y además de este ingrediente tan innovador como Vanicem, ¿qué más destaca en la formulación de Happy Zen?
Pues mira, Vanicem junto a Tulsi está formado también con vitaminas del grupo B, B1, B6, B12, que son esenciales para el sistema nervioso y para mantener la energía al máximo, contribuyendo así a reducir el cansancio, la fatiga, apoyando la función cerebral con un estado de ánimo más positivo, que todos lo necesitamos, Mónica.
Desde luego, con el día a día que llevamos, ¿verdad? Bueno, pues te recuerdo que Happy Zen solo puede adquirirse en farmacias, herbolarios y centros de la ventana natural. Este innovador producto ayuda a nuestro cuerpo a encontrar su propio equilibrio de forma natural, ya sabes, con la garantía de laboratorios Insadiet. Rafael Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Gracias, Mónica. Adiós.
Adiós. Y te cuento también que la Guardia Civil ha detenido a 15 personas y ha desmantelado 8 puntos de venta de droga en Collado Villalba. Según la investigación, la droga se vendía a las 24 horas del día, incluso en viviendas ocupadas. Se han intervenido cocaína, hachís, marihuana, 12.000 euros en efectivo, 9 vehículos de alta gama y un rifle. En 20 minutos ya sabes que volvemos con la información local, con más información de Madrid. Tengo aquí ya a mi vera, a Sofía Buera, que enseguida te cuenta cosas muy interesantes.
Hola,
¿verdad?
Mónica, vamos Hola. A hablar de alergias.
Ah, qué bien. Pues
que
eso
tenemos
me
a todo el mundo preocupado. Hombre. Hoy se han presentado las previsiones. Vamos a tener este año un año peor. Enseguida lo contamos.
Venga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aunque la primavera oficialmente no comienza hasta este próximo viernes, las personas con alergias ya la llevan sufriendo desde hace días. Otra cosa no, pero los alérgicos el calendario de floración se lo conocen al dedillo. Primero las arizónicas, el plátano, el olivo, después las gramíneas. Pero claro, este año las cuantiosas lluvias de comienzos de año les hacen temer lo peor. ¿Será esta temporada de alergia más intensa que otros años? Pues la respuesta a esta pregunta la ha dado esta mañana la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Juan José Zapata es el presidente del Comité de Aerobiología de esta sociedad. Hola, Juan José, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Encantado de estar con su audiencia.
Bueno, lo primero, preguntarte lo que todos, cualquier persona que tenemos cerca alérgico, queremos saber. ¿Se van a cumplir esos temores de los alérgicos que tienen a una primavera más complicada a causa de esas lluvias?
Hombre, de principio, si atenemos a los modelos que nosotros estudiamos y la climatología que se ha producido durante este invierno, con temperaturas bastante suaves y una pluviosidad muy por encima de la media, nuestras plantas están suficientemente bien armadas para que cuando llegue el momento de polinizar, polinicen bastante. Quiere decir que se prevé que puede ser una primavera intensa en cuanto a la polinización de todos los pólenes, porque realmente todos los pólenes vienen de plantas que están vivas y que están sujetas a esos cambios de...
Ay, Juan José, que le perdemos.
Sí, no, perdón.
Juan José.
¿Ahora? ¿Me escucha?
Sí, le vamos a pedir que no se escucha? Mueva mucho, sí, le escuchamos ahora, mueva mucho con,
vale,
con el
que,
tema de cobertura.
En un cuarto muy pequeño.
Juan José, ¿qué zonas de España van a tener una peor primavera o en qué plantas? Aunque decía que la polinización es, bueno, de todas esas plantas alérgicas, no sé si hay algunas en las que haya que estar, bueno, prestar más atención.
Pues mire, esto va a depender también de la zona. Por ejemplo, las gramíneas, toda la zona norte de Andalucía, Extremadura, Castilla León, Castilla-La Mancha y algo de la zona mediterránea parece que va a tener una polinización muy importante de gramínea, pero no olvidemos de que cada zona de España tiene sus singularidades y, por ejemplo, toda Andalucía va a tener una gran cantidad de polen de olivo que se sumará al polen de las gramíneas y luego tenemos zonas como, por ejemplo, Cataluña o la región valenciana donde el plátano de sombra es muy importante o la zona centro como Toledo o Madrid. Las amarantáceas, que también pueden afectar muchísimo al sur peninsular porque son plantas donde necesitan muy poca agua y son más propias de zonas de secano. Por tanto, vemos que cada zona de España va a tener una peculiaridad en cuanto a la cantidad de polen, pero de una forma, digamos, de resumen, diríamos que puede ser una primavera intensa porque todos esos polenes van a polinizar este año de una manera bastante intensa si se dan las condiciones de temperatura y deja de llover. Pensemos que tenemos una borrasca en ciernes y eso puede hacer que modifique de alguna manera el comportamiento de los pólenes. Por tanto, es muy importante estar pendiente de nuestra página de pólenes.com,
del mapa
que da los niveles de polen de las diferentes estaciones distribuidas por todo el territorio nacional, que pueda advertir a los pacientes en tiempo real de cómo se va produciendo ese fenómeno. Pero sí decirle a nuestros pacientes que arbitren en estas próximas semanas todos los medios de tratamiento que tengan disponibles y de control ambiental para que se puedan enfrentar de la mejor manera posible a cuando toda esa polinización produzca un gran impacto en la población.
Claro. Doctor, nos ha mencionado el caso de las gramíneas. ¿Cuándo es más o menos la floración por la cantidad de comunidades o de provincias que pueden verse afectadas?
Normalmente suele producirse de abril a mediados de junio, donde su máximo posiblemente sea la segunda quincena de mayo.
Vale. En el informe, doctor, reflejan algo preocupante, es que se ha registrado un aumento de las enfermedades alérgicas y que la alergia al polen ya no se limita a la primavera, ¿no? Que los síntomas se extienden cada vez más en el tiempo.
Efectivamente, si vemos que esto que hablamos del cambio climático, las temperaturas cada vez son más suaves, incluso hemos aumentado 1,5 grados la temperatura mundial, y esto hace que el clima cada vez sea más cálido y que haya menos invierno. Si hay menos invierno, lógicamente habrá épocas del año donde habrá más polinización, habrá más primavera. Y esa polinización es la que va a hacer que haya una gran cantidad de pólenes durante todo el año. Empezando, por ejemplo, en noviembre, en diciembre, y extendiéndose prácticamente a todo el año, con una bajada importante en el mes de agosto, porque las temperaturas hacen que casi se agoten todas las plantas. Pero digamos que tenemos un inventario, un vademécum de polen que cada vez más abundante y que se extiende por todas las estaciones del año.
Además es que llevamos unos años que eso, vemos lluvias intensas durante un periodo de tiempo, luego altas temperaturas y claro, se juntan, ¿no?, todos los factores.
La tormenta perfecta.
Claro. Quiero presentarle, doctor, a una persona de este equipo que le ha tocado el premio gordo en esto de las alergias, y ya lo sentimos. Es Olaya Pérez. Hola, Olaya, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Sofía, ¿qué tal?
Olaya, doctor, tiene 25 alergias, 15 de ellas ambientales.
Sí, la verdad es que tengo el pack completo, desde luego. Desde las arizónicas, el platanero, el olivo, las gramíneas, bueno, además sobre todo las gramíneas, y como usted dice, abril y mayo para mí son los peores meses. Además se me junta con el asma, que tengo un asma bronquial y ya más es persistente, y sobre todo en estos meses de alergia lo paso bastante mal.
¿Cuándo comenzaste tú, Olaya, con los síntomas?
Pues con estos síntomas, la verdad que empecé antes, en febrero ya empecé a tener pues la típica congestión, mocos, picor de ojos y bueno, pues como he dicho, sumado al asma se me cierran los bronquios y lo estoy empezando a notar más ahora y creo que el mes fuerte va a ser abril.
¿Pero tú eres alérgica desde cuándo?
Pues desde siempre, desde pequeñita. La verdad no, o sea,
¿esto se ha ido agravando con el tiempo o no? Porque creo que tú has acabado vacunándote.
Sí, efectivamente, ahora mismo me pongo una vacuna al mes desde hace aproximadamente un año y he de decir que este año sí que lo estoy notando y estoy mejorando mucho. Pero no es la primera vez que me la pongo, ya cuando era pequeña, más o menos creo recordar, tendría unos 8 años, ya la tuve un par de años, unos 2-3 aproximadamente. Mejoré mucho, me la quitaron y bueno, y me la han vuelto a poner porque han visto que he empeorado bastante y yo además también me lo noto mucho.
Esto, doctor, las personas que ¿qué momento se decide por parte de un alergólogo esto, hay que ir ya a una vacuna? ¿Y esto si se repite a menudo o no? ¿Esto ya es ponérsela una vez o esto es todos los años?
No, esto lo más importante es ver cuando un determinado alergeno tiene impacto en los síntomas, porque no todas las alergias que uno le diagnostican son realmente producen síntomas, sino que muchas de las pruebas cutáneas que se hacen son solamente sensibilizaciones. Entonces hay que estar pendiente de cuando uno tiene síntomas para saber que efectivamente cuando poliniza ese polen es cuando yo tengo sintomatología. Cuando vemos que, como esta colaboradora de ustedes tiene una sintomatología tan amplia y tan aguda, y ya la medicación no es lo suficiente, la medicación sintomática, la inmunoterapia, las vacunas alergénicas programan de alguna manera el que se vaya tolerando ese polen y nos produzca una disminución del impacto. ¿Cuándo habrá que ir abordando, por ejemplo, la inmunoterapia? Pues se tiene que ir abordando diferentes partes de la vida, dependiendo que en qué momento ese polen impacta más o ese alergeno impacta más en un momento que en otro. Por ejemplo, me imagino que si era muy pequeñita, le pusieron primero una vacuna de ácaro y después se van sensibilizando a los pólenes. Y ahí lo que es muy importante es anotar cuando tenemos síntomas para poder perfectamente saber qué polen es el que tenemos alergia y se confecciona la vacuna justo con esos polenes que nos están dando la patología. Y de esa manera nosotros podemos en unos años mitificar mucho la sensibilidad. Pero no olvidemos que un paciente que es atópico es un paciente que es capaz de sensibilizarse a todo lo que hay en su entorno. Por tanto, hay que estar modificando los tratamientos en el momento que también se va modificando el tipo de síntoma.
Bueno, Laia nos ha traído hasta el inhalador que toma también, porque claro, en el tema del asma, que a ella se le junta. Y esto es común, ¿no, doctor? Lo de que sean alérgicos, asmáticos, atópicos.
De hecho, un 90% de los asmáticos tienen rinitis y un 70-80% de los rinítricos tienen asma. Quiere decir que es una enfermedad compartida por toda la vía aérea. Pero una buena noticia, normalmente cuando un paciente se pone inmunoterapia y es exitosa, lo primero que se quita es el asma bronquial.
¿Se puede, doctor, desarrollar alergia primaveral siendo mayor? Porque en el caso de Olaya nos decía yo desde pequeña, pero yo sé que hay mucha gente que con el paso de los años dice yo que en mi vida había tenido alergia y estoy todo el rato estornudando.
Sí, efectivamente. Mire, yo siempre lo comparo con el amor. El amor y la alergia no tiene edad. Quiere decir que en cualquier momento se puede tener alergia. Yo tengo pacientes diagnosticados con 80 años con alergia a los ácaros del polvo.
¡Qué madre mía, esto, 80
años! Esto hace unos años no era tan común, ¿eh? Esto no era tan común. Pacientes que por encima de los 65 años tienen sintomatología alérgica cada vez más frecuente.
Ay, pero el amor yo creo que no fastidia tanto como una alergia. Yo no sé si hay factores que pueden hacer que todavía empeore la cosa. Estrés, ansiedad, alimentación, ejercicio, ya no decir en los exteriores, ¿no? Cuando están los niveles de polen muy alto.
Todo influye, quiere decir, una persona estresada, una persona que se alimenta mal, una persona que no hace los tratamientos, que no vigila su enfermedad de una manera integral, es un paciente que va a tener mucho más impacto sobre su salud. Una persona que fume, una persona que trasnoche, que consuma tóxicos, todo esto lógicamente condiciona un estado general y se hace mucho más importante. Quiere decir, una vida saludable, una vida con todo el sosiego que uno pueda, huyendo del estrés y una buena medicación, pues lógicamente todo esto contribuye de manera favorable.
Juan José, nos ha quedado claro que al principio parece, de momento con las previsiones, una primavera complicada, que tenemos que consultar esa web de polenes.com, pero ¿qué es lo que podemos hacer en casa para tratar de mitigar los efectos cuando llegue, sí o sí?
Pues mire, tenemos que ventilar solamente un ratito, unos 10 minutos por la mañana y por la tarde, para no tener las ventanas todo el tiempo abiertas y que entre el polen sin freno. Tenemos que intentar no hacer ejercicio en zonas de alto impacto polínico, no secar la ropa al aire libre, que son nuestras sábanas, nuestras ropas, son verdaderos captadores de polen, ducharnos y cambiarnos de ropa cuando venimos de zonas de alto impacto polínico, o ponernos gafas de sol y mascarillas antipolen o FFP2, si tenemos que estar conviviendo en zonas de alto impacto y no tenemos más remedio.
Pues nos queda muy claro. Muchísimas gracias, Juan José Zapata, presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española. Es que tiene usted cargo, ¿eh? Española de Alergología e Inmunología. Muchísimas gracias, doctor.
El cargo de lo que es. Muchísimas gracias a ustedes por divulgar una información que para nosotros es vital para nuestros pacientes.
Y a consultar esa web, que es muy importante. Oye, que igual que nos informamos del tiempo, ¿no? Cuando qué va a hacer, pues también viene bien, sobre todo para los alérgicos. Saber qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, en Semana Santa, gracias Olaya, que no te había dicho nada.
A ti, Sofía.
Por ejemplo, en Semana Santa, ¿no? Porque todo el mundo consultamos el tiempo cuando nos queremos ir de vacaciones, a ver qué tiempo va a hacer en Semana Santa, sí o no. Lo que pasa es que con la situación de Oriente Medio hay mucha gente que ya no es que consulte el tiempo, es que dice, con todo lo que estoy viendo en las noticias, anulo mi viaje previsto fuera. 19 días han pasado ya desde el inicio de la guerra de Irán y las consecuencias se están notando también en el sector turístico. Ante la que prometía ser la mejor Semana Santa de la historia, las agencias de viajes se enfrentan a un aumento del 23% de las cancelaciones respecto al año pasado. Las reservas anticipadas se están frenando, pero ¿es todo negativo? Pues no, porque al igual que pasó en conflictos anteriores, esta situación posiciona a nuestro país como buen destino, como destino refugio. Victoria Ballesteros, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sofía?
Tú has podido hablar con agencias de viaje.
Ajá.
¿Están preocupadas? ¿Qué te han dicho?
Bueno, a ver, sí están preocupadas porque tenemos esa cara y cruz, ¿no? Lo que comentabas. Por un lado, confirman el frenazo, ¿no? Porque los españoles preferimos quedarnos en casa o esperar un poco a ver qué pasa. No queremos tampoco jugárnosla con las cancelaciones, con las escalas que se pierden. Entonces estamos un poco expectantes, ¿no? Como nos contaba César Gutiérrez, que es de la patronal FETAVE.
Yo te diría que la incertidumbre nunca es buena para el turismo, nunca. ¿Vale? Entonces, aquellos viajes que estaban programados o que querían programar para Oriente Medio, claro que hay una incertidumbre y un retraso porque se están viendo abajo. Y para otros destinos que pasaban por Oriente Medio, sí que estamos encontrando pues cierta cautela, ¿vale? Cautela y a ver qué pasa.
Bueno, a ver, las agencias preveían una Semana Santa espectacular. Ya no va a ser espectacular, pero tampoco va a ser mala. Quiero decir, tenemos ese turismo interior también. Y luego hay que tener en cuenta la carga que llevan. De todos estos 20 días de conflicto, todas las agencias de viajes han estado gestionando pues, los cambios de vuelos, los alojamientos.
Primero intentar sacar.
¿Y todo eso de dónde ha salido? Pues de las cuentas de las propias agencias de viajes. De hecho, ya han tenido una reunión con el gobierno, ahí han pedido ayudas. Y febrero, además, nos ha dejado un dato un poquito negativo. Es verdad que ha crecido el empleo turístico, pero justo en el sector de las agencias de viajes, ahí no. Ahí se ha registrado un descenso de 11.000 trabajadores.
Y es verdad que nuestro país podría haberse beneficiado como destino frente a Marruecos, Túnez,
efectivamente,
algunos donde en Semana Santa hacía buen tiempo.
Sí. Se está percibiendo, ya se han visto que estaban subiendo las reservas a doble dígito en ciertas zonas, ¿no? En las zonas que normalmente son las favoritas de los turistas internacionales, que son pues Baleares, Canarias, la costa mediterránea, grandes ciudades como Madrid o Barcelona, se percibe como un destino mucho más seguro que Egipto, que Túnez, y han aumentado mucho las reservas, sobre todo de los alemanes, de los franceses y de los estadounidenses.
Oye, ¿y qué hay de los precios, Victoria? Porque me imagino que el conflicto también ha supuesto pues que desciendan los precios en algunos destinos, pues yo qué sé, que pudieran estar cerca del conflicto. Pienso en Dubái, por ejemplo, que era donde se viajaba mucho. Conexiones con Asia, Egipto. ¿Esto va a provocar una caída de precios de cara a los próximos meses?
Bueno, pues ya está provocando una caída de precios porque es verdad que no hay la suficiente demanda. ¿Y entonces qué hacen? Bueno, pues vamos a bajar un poquito los precios. Y siempre, Sofía, hay quien está dispuesto a aprovecharlo. Por ejemplo, Álvaro, que he hablado con él, y se va a pegar el viaje de su vida este verano.
Para ir a Malasia, que estamos valorando otras opciones también como Bali o como Filipinas, los precios están en torno a los 400-500 euros, que es más barato de lo habitual. Que esto es un poco por la situación que ahora países estos en los que se hace la escala, como sitios como Doha. Aunque claro, teniendo en cuenta pues coger un seguro que cubra posibles cancelaciones de vuelo.
Ojo con la letra pequeña de los seguros. Ojo con esa letra pequeña.
Ahora hay que ir bien con un
que
seguro.
Que sí que los hay, ¿vale? Sí que los hay. Pero hay que mirarlo bien y también tienes que tener la cartera preparada para que lo que te ahorres del vuelo, igual lo tienes que pagar en el seguro.
Oye, ¿y si el conflicto se prolonga, vamos a seguir siendo un buen destino o a largo plazo al final caemos todos?
No, a ver, vamos a ver. A corto plazo, tú me dices a largo. Bueno, a corto plazo sí, efectivamente, vamos a salir beneficiados, pero sí se alarga. Lo que pasa aquí es que el propio sector turístico ya nos dice, por un lado, menos viajes internacionales en general. Por lo tanto, en general, también nos afecta a nosotros. Y por otro, el encarecimiento progresivo de los viajes, no de esos que hemos comentado, que tienen esas escalas, pero sí de otros, también por el encarecimiento
del precio del combustible.
Efectivamente, del petróleo, es que eso es el 30% de los costes.
Y hay otra variable que, bueno, ya la trataremos un día con más calma, que tiene que ver con el turismo interior, porque ya la Confederación Española hoy de Hoteles y Alojamientos ha dicho, cuidado señores, que entre la alta velocidad interrumpida, la parte de Málaga Costa del Sol, y el encarecimiento del precio de los carburantes, que todos nos movemos en coche para nuestros desplazamientos cortos de Semana Santa, ojo a ver qué pasa con esta Semana Santa,
sí, porque
que es un punto clave para el
turismo. Efectivamente.
Ay, Victoria, ¿te vas a ir a algún lado tú de Semana Santa?
Yo sí. Yo me voy a Sanabria y a Valladolid. Siempre.
A vivir la Semana Santa.
A vivir la Semana Santa.
La Semana Santa castellana, como hay que vivirla.
¿Y tú?
Yo no, de aquí no me muevo. ¿Por qué será?
¿Por qué será?
Porque hay que seguir contando cosas.
Hombre, claro que sí.
Claro que sí. Tenemos que seguir informando. Ya habrá tiempo de descansar. De momento les dejamos en la mejor compañía posible. No hay otra auténtica. Pilar García de la Granja en Mediodía Cope. Después la tarde, la linterna, el deporte, la información, el entretenimiento aquí, como solemos decirle en COPE. No descansa. Mañana a las 6 de nuevo, Carlos Herrera y Jorge Bustos aquí en Herrera en COPE.
Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
Busca Herrera en COPE y escríbenos.
En un futuro apocalíptico,
¡fuego!
La única esperanza...
¿Es usted realmente quien dice ser?
...es encontrar una razón...
Usted es una bendición del cielo, un salvador.
...para seguir viviendo.
Esta gente no necesita sueños, necesitan cosas reales.
Kevin Costner.
¡Cabalga, cartero! ¡Cabalga!
Mensajero del futuro. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde en 13.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Ana Milán llega a 4 y no viene sola. Le acompañan Rosalía.
El éxito no es la finalidad.
Tamara Falcó.
Hay un antes y un después en la fe en ti.
Mi madre lo llevaba fatal al principio.
Y muchos más. Ex, la vida después. El miércoles a las 11 de la noche, estreno en 4.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 2025 se registraron 29 agresiones a enfermeras en nuestra comunidad, 4 más que en 2024. De ellas, una de cada dos fue física, es decir, un 48,3%, mientras que las agresiones verbales alcanzaron el 41%. Este que vas a escuchar es el testimonio de una de estas profesionales que ha sido víctima de una agresión por parte de los familiares de un enfermo ingresado en un hospital público madrileño.
Pasaron de preguntarnos qué estáis administrando a qué estáis administrando que mi padre no mejora, a estáis administrando veneno que mi padre no mejora. Y todo esto pues vino acompañado de amenazas verbales, insultos, amenazas físicas, o sea, llegamos a incluso a tener determinados pellizcos, cosas. Y a mí en mi caso pues hubo un intento de propiciarme un puñetazo que un compañero estaba ahí pues atento, consiguió echarme hacia atrás y librarme de ese puñetazo.
La Policía Nacional incluso tenía que acudir con frecuencia al hospital para protegerla. El Colegio de Enfermería de Madrid ha vuelto a denunciar un problema que, lejos de remitir, sigue creciendo año tras año y que tiene, pues imagínate, consecuencias directas sobre la salud física y mental de estas personas, de estos profesionales que nos cuidan. Mar Rocha es directora adjunta a la presidencia del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid. Mar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos, Mar, ¿cuáles son las principales causas que están detrás del incremento de agresiones?
Pues nos podemos encontrar en esta grave situación precisamente pues por varias causas, empezando pues por la sobrecarga asistencial que hay ahora mismo, por la tensión también social que se está viviendo, los tiempos de espera muchas veces y pues no ser atendidos en las circunstancias o en los momentos que los pacientes o los familiares entienden que debería ser así. Esto además nos lleva a que la falta de enfermeras en la Comunidad de Madrid, que ciframos desde el colegio en más de 11.000 profesionales para atender en las mejores condiciones a todos los ciudadanos.
Uh-huh. ¿Qué se necesita? ¿Qué cambios consideráis vosotros imprescindibles para que esto cambie, para revertir esta tendencia?
Sobre todo medidas preventivas, ¿no? Hay que concienciar, yo creo que a los ciudadanos precisamente, de que quienes que estamos cuidando de ellos lo queremos hacer en unas condiciones que nos permitan hacerlo con la mayor calidad y con la mayor seguridad. Un centro de trabajo no se entiende que haya violencia por parte de los clientes, si lo podemos decir así, que entran, ¿no?, a ser atendidos pues en un hospital, en un centro de salud o en cualquier punto de las urgencias extrahospitalarias o en los domicilios también de los pacientes. Tienen que tener claro que nosotros vamos a atenderle, las enfermeras, de la mejor manera posible, con todos los medios de los que disponemos y en los tiempos que muchas veces pues no podemos evitar la demora, ¿no?, asistencial que tenemos y que sufrimos ahora mismo. Desde luego queremos, desde el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid, no solo concienciar a los ciudadanos de que estamos precisamente para cuidarlos, sino también a las administraciones para que vean las graves consecuencias que tiene el ser agredido dentro de un hospital o de un centro de salud y no poner las medidas adecuadas para que esto no vuelva a ocurrir. Uh-huh. No solo es el propio profesional que sufre la agresión el que desde luego tiene esas repercusiones tanto físicas como mentales, ¿no?, y emocionales, sino también todo el equipo de trabajo que ha visto que se ha agredido a un compañero y sobre todo lo que es la calidad asistencial se va a ver mermada. Queremos cuidar sin miedo. Y por eso desde el colegio lo que hacemos es lanzar esta campaña un poco a la sociedad y a las administraciones y también concienciar al propio colegiado, a la propia enfermera y enfermero de la Comunidad de Madrid, que denuncie los hechos. Si no sabemos la magnitud ahora mismo que tenemos en esta situación, no se van a poder poner las medidas adecuadas y desde luego tienen que estar protegidos, y para eso también tienen los servicios del colegio, la asesoría jurídica y el apoyo emocional, también a través de un gabinete psicológico, para que el que ha sido agredido desde luego pues pueda revertir esa situación.
Eso te iba a preguntar, Mar, porque casi un 20% de las agresiones no se denuncian. ¿Por qué? ¿Por miedo, falta de tiempo, desconfianza en el sistema? ¿Qué opináis?
Pues un poco de todo. Efectivamente, se tiene miedo a la denuncia, pensando que además ese familiar o ese acompañante o el propio paciente le vas a poder ver en tu consulta en los próximos días, ¿no? Entonces el miedo está ahí. Pero también la sensación de muchas veces que si uno se mete en un proceso judicial es largo y que muchas veces también nos encontramos con que se ha normalizado la violencia en el centro de trabajo. Y eso, desde luego, es lo que les pedimos a los enfermeros y enfermeras de la Comunidad de Madrid, que ninguna amenaza, ningún insulto, ninguna vejación y desde luego ninguna agresión física puede quedar impune, porque no se puede trabajar de esa manera.
Pues Mar Rocha, directora adjunta de la Presidencia del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid, gracias por atendernos, por estar en Herrera en COPE en Madrid, poniendo de manifiesto pues un problema que está sufriendo un colectivo tan importante como es el colectivo de las enfermeras en nuestra comunidad. Gracias, lo dicho, hasta otro día.
Muchísimas gracias por darle visibilidad. Muchas gracias y buen día.
Herrera en COPE.
Así es como suena un local vacío. Pero si lo llenas de diseño, tecnología y el mejor servicio, se convierte en un nuevo concesionario Peugeot. Descubre la completa gama de vehículos Peugeot para tu día a día o para tu negocio en el nuevo concesionario Espacio Momentum, en Avenida de la Democracia 21, Madrid.
Eso.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¡Bum! Así suena el reventón del día de Ahorramás.
Un día muy boom para ahorrar a tope con ofertas como...
Los 9.000 kilos de alcachofas que ponemos a la venta solo hoy por 1,50 euros el kilo.
Date prisa, porque esta oferta solo la encontrarás hoy y después... ¡Bum! ¡Desaparece!
¿Quiere vender sus joyas o relojes? Concierte cita en Bonhill, líder internacional en la compra de joyas y relojes de alta gama. Llame al 91 061 4865 y reúnase con un experto. Bonhill, calle Velázquez 71.
No me quiero quedar sin entrada como otros años. Lo he visto en las marquesinas, en internet, en los periódicos. Mutua Madrid Open. El tenis que deja huella. Los mejores del mundo en la tierra batida de la caja mágica. Del 20 de abril al 3 de mayo. Vas por el tenis y por la diversión. Entro en mutuamadridopen.com y cojo mis entradas. Mutua Madrid Open.
Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Hotel Meliá Castilla, donde tus reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones brillan en Madrid. Estratégicamente ubicado en el Paseo de la Castellana, a un paso del Santiago Bernabéu y la Milla de Oro Culinaria, este hotel ofrece la combinación perfecta de accesibilidad y lujo. Descubre sus amplias instalaciones, su entorno tranquilo y sofisticado que tus negocios merecen. Infórmate en meliá.com.
Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular con la última tecnología y cirugía premium para miopía y catarata. Nos encontrarás en Miranza IOA y en Miranza Oftal Team. Infórmate o pide cita en el 910-78-5370 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
Imagina estudiar bachillerato internacional y sentir que la universidad ya forma parte de tu vida. El International College Rosales Nebrija conecta tu presente con tu futuro. Una experiencia universitaria en el Colegio Santa María de los Rosales. Descubre el bachillerato internacional que va un paso por delante. Infórmate en colegiorosales.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y te cuento también que esta noche vuelve la Champions League del fútbol europeo.